ready and you're happy, right?
I am.
Domingo 18 de septiembre. Y acá acompañado con Marcela. Así que gracias, Marcela, por estar.
De nada, ya el séptimo.
Es el séptimo episodio. Gracias. Gracias, es el séptimo episodio. Esperá que yo quiero usar esto. Quiero usar esto porque en realidad por algo lo compré y quería hacer. Venga. Este es el episodio número 7. así que bueno, gracias. Gracias por estar. He recibido mensajes, así que gracias a las personas que me han escrito, porque mucha gente no conozco y está bueno que conectarse con gente que uno no conoce. Y bueno, para poner un poco en contexto, hoy domingo 18 de septiembre, bueno, pasamos juntos el fin de semana con Marcela y ambos somos emprendedores y obviamente nos la pasamos hablando de emprendedurismo hasta cuando cocinamos, cuando vamos a merendar, ella con su emprendimiento, yo con el mío, y eso está bueno, es como una especie de retroalimentación, ¿no, Mar?
Así es.
Y yo creo que debe pasar a muchas personas en sus familias, o con su pareja, o con su socio, o con su amigo, ya con sus hijos que tienen sus emprendimientos.
Siempre está esa chispa, ¿no? Como esa chispita sí. De ver que se puede hacer nuevo, o qué te parece tal cosa, de compartirlo.
Tal cual. Creo que esto se amplificó con la pandemia, porque hay familias enteras que tuvieron que encerrarse, obviamente, y ver cómo sobrevivir, y el tema de lo que fueron también los emprendimientos de la comida en casa, el tema de los barbijos, del tema de bueno, esas viandas que uno recibía en la puerta de cocina. Bueno, lo que fue los deliveries, ¿no? O sea, cómo creció Rappi y todo eso. Estamos saliendo post pandemia, claro.
Sí.
Y ahora estamos capitalizando todo eso. Como que nos quedamos, como se dice en la jerga, manija.
Sí, y además que también tuvimos tiempo libre, quizás, de repensar también a dónde estábamos yendo, a dónde queríamos ir, a dónde queremos ir. Entonces creo que también fue un punto de inflexión donde nos hizo reflexionar a muchos de dónde queríamos estar. Cuando se libere todo, por suerte sí. Ya se liberó.
Bueno, no sabemos cuánto tiempo iba a durar, se mezclaron muchas emociones. Fue un hito en la vida de toda persona del planeta, ¿no? Pero bueno, esto también, viendo este fin de semana, yo soy fanático de Mirtha Legrand, creo que ya algunos lo saben, Mar obviamente lo sabe. Más que nada por lo que representa, en el sentido de que una mujer grande que decide exponerse, alentada por su familia, a seguir haciendo esos programas. Pero bueno, ella también vivió muchas eras, ¿no? Muchos momentos históricos de la Argentina. Casi toda la audiencia es argentina, ¿no? Nuestra. Entonces, por eso.
Es un ícono.
Es un ícono.
Representa muchas cosas. Creo que también desde lo familiar hubo domingos o sábados que estuvimos compartiendo con ella, con la familia, y siempre Mirtha estaba ahí de fondo. Así que representa mucho para nosotros, los argentinos.
Es que se me viene a la mente ahora, porque hablando de pandemia, ella obviamente fue como muchas personas que se tuvieron que encerrar y obviamente no pudo trabajar porque estaba en la casa. Y entonces vivimos juntos el regreso de Mirtha Legrand al...
Pensá que inició ahora la temporada 54 de su emblemático programa.
Así Datazo.
Que estamos hablando de... No es poca cosa, ¿no?
Voy a decir que esto es
una persona de 95 años, que vos la ves y está hiper lúcida, que realmente da placer verla. Y también ves cómo la motiva a trabajar. Es una persona que nada, mirá la edad que tiene y está ahí y se arregla para salir. Y
fresca, informada también.
Sí,
está muy informada.
Sí.
Pero bueno, estamos en un... Esto es una podcast. O sea, no, porque ella dice mesaza, nosotros decimos podcast.
Claro, puede ser.
Pero el punto, fueron los invitados. O sea, que obviamente lo debatimos con Mar. El programa el sábado estuvo... Moria Kazan,
sí.
Con alguien que yo no conocía, la verdad, Galamarini, que también es una especie de político, una cosa así. Babi Checopar, que es un periodista, está hoy en día muy controversial.
El Pato Galamarini.
Pato Galamarini. Y el Puma Rodríguez. El punto es que ya la impresión de ver, o sea, post pandemia, yo creo que todo el mundo también, ¿no? Pero ver a Moria Kazan con su marido, que es como una especie de político medio mediático, no sé, la verdad no sé muy bien qué es, Pero vos tenés datos.
Es un dirigente político.
Es un dirigente político. Pero el tema es que ver algo, o sea, Mirta por un lado el sinónimo o el símbolo de haber de superación y que todavía está ahí en la televisión todo. Pero después ver otra vez recorrer esa historia argentina a través de mí, de Moria Kazán, a través de este político no sé qué, que peronista no sé qué, y Babi Checobar, también un periodista que resultó, o sea, o parece medio quizás oportunista, ¿no? Una cosa de que ya está como medio bueno, el punto de esto, me quiero extender, que yo quería dejar esta reflexión, empecé a pedirle la opinión a Mar, pero que es loco vivir, o sea, ver personas vivientes, ¿no? Como Moria Kazán, que han vivido toda una época de la Argentina que no tiene nada que ver con esta época.
Creo que un poco, viste que en un momento del programa se planteó de, creo que Moria fue la que dijo, bueno, pero ¿por qué se vuelve al peronismo? O sea, como que el pueblo vuelve a elegir el peronismo y se vuelve al peronismo y por algo será. Fue una pregunta, no sé si justo lo viste esa parte, sí, pero sí. Fue una pregunta que se tiró ahí en la mesa. Así que...
Peronismo, ya se dice. No, es que tiene que ver justamente con esto de mirar siempre para atrás y vivir el pasado. Ahí, esa es la conclusión, creo que ese va a ser el título.
No, creo que además, justamente ella recordaba cómo el peronismo en su época ayudó a su familia y, bueno, obviamente tienen esa parte sentimental, es decir, yo tenía una familia de clase baja y, o media, no recuerdo bien, pero dijo, a nosotros nos ayudó el peronismo, entonces claro...
¿Eso decía Moria?
Sí.
Creo que Moria tiene que agradecerle más al menemismo que al peronismo, pero sí, obviamente todo tiene el corazoncito puesto en esa época, sí. Y obviamente es respetable, pero el tema es que tiene que ver con lo que viene. ¿Cómo encaja con lo que viene? O sea, con la vida que estamos ahora diseñando para el mundo que cambió post pandemia. ¿Qué tiene que ver? O sea, creo que quedó como relegada. No sé qué opinas vos, Mar. No tiene opinión.
No, la verdad que no. No, en realidad es un poco lo que hablamos. No tengo problema. A mí no me importa que crean lo que crean, con tal de que sea un beneficio para todos, creo. No para un beneficio propio. A mí no me importa los partidos políticos ni dónde sean. No me importan las creencias. Pero sí me importa la gente. Me importa ya cuando veo que se enriquecen para ellos mismos o justamente no piensan en la gente, no piensan que hay un montón de gente que se va del país en busca de oportunidades, muchos son jóvenes, otros no, que lucharon en esta Argentina por muchos años y bueno, y se ven decepcionados y se tienen que ir del país, que ese desarraigo que se produce, ¿no? Que uno se va a otro lugar, empezando de cero, que quizás tenés un título universitario y estás trabajando de otra cosa, en otro país, lejos de tu casa, de tus seres queridos. Entonces, eso me parece una situación muy injusta que tengamos que atravesar hoy en día y que lamentablemente a muchos que conozco les ha pasado y de hecho no están ya en el país, se fueron físicamente, vos que siempre decís mentalmente, bueno, también hay muchos que se fueron físicamente y que, bueno, eso, que no hay nada más triste que tu país no te dé la posibilidad de soñar o de oportunidades, creo que eso... es lo que tiene que cambiar. A mí no me importa si estamos hablando de peronismo, los peronistas y los macristas, o sea, no me interesa, pero sí me interesa cuando veo que no hacen nada realmente por el pueblo, ahí sí.
Que la opinión que vos das, o sea, es correcta, yo creo que, bueno, es tu opinión, claramente mucha gente piensa igual, pero lo elevo un poco más, creo que todos tenemos que estar conscientes, todos nosotros, los que estamos acá también, tal vez conectados, escuchando, que la culpa es de nosotros, no es de ellos. O sea, es como que la culpa es de nosotros por darle pelota a eso y no justamente aprender a subsistir de otra forma que no sea pensando en el político de turno. Esto es justamente salir del país mentalmente tiene que ver con eso.
Bueno, pero lo hablamos. Y la verdad que justamente hoy que te comentaba el episodio de cuando fui a comprar unos cerrajes, unos productos... O sea, implica esto de que vos planteas salir país del mentalmente, implica que uno justamente tiene que enriquecerse de conocimientos nuevos. Y bueno, hay gente que tiene, o sea, que está al alcance. Hoy en día en realidad todos tenemos la información, por suerte, eso se puede buscar y ver de qué se trata, pero también tenés que tener a alguien al lado o estar alerta a ver cómo podés hacer Y yo lo que veo que no todo el mundo dispone de esas herramientas. Y quizás eso de salir mentalmente le queda como una utopía, así como algo inalcanzable. Y bueno, y en realidad no es tan así. Es lo que hablamos. Es donde uno, bueno, gracias a la pandemia, vos que citabas la pandemia, creo que fue un motor para muchos a que justamente no nos podíamos mover de nuestras casas, estábamos más conectados y empezamos a conectar más con el mundo. ¿Y qué estaba pasando en el mundo en ese momento?
Sí.
Entonces ahí empezamos a tener herramientas para estar conectados o tener generar ingresos de repente que no nos implicaba ir físicamente a un lugar. Y ahí en esa conexión, bueno, empezás como en una búsqueda que hace que, bueno, vos justamente te sientas que estás un poco más conectado, no tan perdido, ¿no?
¿Sabes lo que me preocupa? Que no pasó en otro momento de la historia del mundo. Ser humano, creo. Es que la persona que no salga o que no comienza a salir del país mentalmente, o sea, como el ejemplo vos ponés el de Raje, esa persona va a quedar desconectada y obsoleta en 3 años.
No, seguro.
O sea, la velocidad con la cual está cambiando las cosas hace que si esa persona no se adapta rápidamente, va a quedar a merced de este tipo de gobiernos. Que justamente, ¿qué hacen estos gobiernos? Obviamente, vas a consumir, esto, digamos, es dato duro y crudo. O sea, cuando uno empieza a ahorrar dinero, porque no le llega al fin de mes, uno empieza a consumir harinas. Harinas, todo tipo de productos que rindan. Me mira como diciendo, estás metiéndote en una. Pero pará, esto realmente lo tengo bastante como masticado y estudiado. Y esto me pasa con este tipo de gobiernos. O sea, y lo que está pasando en Argentina, pesos, con pesos compras harina, la harina no sube de precio. La harina lo que te mantiene es la panza contenta, o sea, la panza llena. No tenés la preocupación de que me estoy quedando sin comida. No, porque ¿sabes qué? Tenés harina, andá a hacerte unos fideos, andá a hacerte una polenta. Entonces, el tiempo pasa y estos gobiernos se van aprovechando de eso. Si uno no sale del país mentalmente, si uno no aprende, si uno no entiende cómo funciona el mundo ahora... todo bien, vas a quedar dentro de ese de eso que es más animal, que es sobrevivir, y obviamente y la vida pasa y uno no termina haciendo prácticamente nada.
Bueno, pero ahí está, por ejemplo, cuando a mí te comentaba eso que me pasó, también lo siguiente que sigue es, pero bueno, pero soy grande, como que no sé de eso, soy grande, no puedo o no sé. Después, cuando uno se pone a hablar y más o menos le explica, ahí te das cuenta que como que picó el bichito y dice, ah, no, ¿cómo fue que me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo puede ser? Lo voy a buscar. ¿Entendés? Como que ahí, por eso te digo que es importante también, quizás alguien te abre la cabeza o escuchaste algo que te abrió la cabeza y esa persona, ojalá que yo le haya sembrado eso para que, bueno, empiece a indagar y buscar, porque eso también me va a ayudar a mí. Porque ¿qué me va a significar a mí? Me va a significar que de repente... producto que me lo está remarcando al 200%, se dé cuenta que no es necesario que me lo remarque tanto por, no sé, todo lo que tiene que pagar o supuestas cosas que tienen que pagar, sino que va a decir, ah, bueno, lo puedo licuar por acá o lo puedo sacar por acá y de repente entonces no me tiene que estar remarcando tanto en un producto que la verdad no tiene razón de ser el aumento, porque encima el dólar bajó. No tenía razón de ser
a
cuando el dólar había aumentado a más de 300. ¿Entendés? Entonces ahora es como que no tiene una razón de ser que esté más caro que en ese momento. Y ahí es cuando uno le pregunta y bueno, obviamente los justificativos están de su lado y qué sé yo, y uno como no te queda otra que decir, bueno, está bien, le crees lo que te está diciendo, pero ahí es cuando veo que hay mucho de eso. El viejo sistema, si, por eso hace falta también abrir un poco la cabeza y que no importa la edad que tengas, a cualquier edad se puede aprender porque...
Totalmente.
Eso es lo que...
Pero hay que aprender ¿cómo se dice? Desaprender. Porque uno a veces aprendió, pero uno tiene también que aprender a desaprender. Claro. Y el dólar no es que no sube, ahora baja. Hay una devaluación. O sea, ¿cómo frenás la inflación o cómo controlás la inflación? Con devaluación. Eso significa de que vos vas a Starbucks y el dólar, justamente puse Starbucks, pero si vos ves los precios en dólares, justamente está empezando a aumentar el precio en dólar. Eso está pasando en Argentina, devaluación. Entonces lo que hacen es, para tratar de contrarrestar la inflación, aumentan los precios en dólares. Por eso, digamos, el dólar está más bajo. Por eso, digamos, ahí ahora, digamos, en Argentina está pasando un fenómeno que es que el dólar está bajando.
Sí, pero por eso te digo, momentario. Pasa eso, pero no pasa con las materias primas, no pasa que te bajen un precio.
Por eso,
un
eso es devaluación.
Claro.
Eso justamente es el famoso desdoblamiento de precios.
Sí, sí, por eso. Hasta es lo que está pasando, aunque lo quieran negar. O sea, hay una realidad, uno sale a la calle y pasa eso.
Por eso es importante tener estar formado uno mismo. Esto de salir del país mentalmente justamente tiene que ver con tener esa opinión bien formada, porque eso es lo que te va a dar, eso es lo que te va a tener fuera o tratar de escapar de eso que yo te digo del momento harina. ¿Sabes sí. por qué te digo esto? Yo cuando era más chico daba unos cursos de fotografía, creo que te conté, sí. Para chicos gratis, no cobraba nada, en el conurbano, en un lugar llamado en Grambur, en Polvorines, por ahí. Y me llamaba la atención que las chicas de 12 años tenían los cuerpos hiper desarrollados, parecían de 20 años. ¿Cómo puede ser? Y hablando con gente allá me decían, no, porque las familias acá de chicos consumen mucha harina. Mucha harina. Entonces, los chicos más chicos se desarrollan más rápido. Me mira como diciendo, ¿dónde vas a terminar? Pero es una realidad. ¿Por qué? Justamente porque la harina es lo que te degenera mentalmente también. ¿Se entiende el punto?
Sí, yo te escucho. Estoy escuchando nada más.
Pero es verdad. Y esto es lo que pasa con los gobiernos populistas. O sea, te mantienen la panza llena.
Sí, creo que es eso, o sea, el conformismo, ¿entendés? De decir, bueno, estás bien con esto, te doy esto. Por eso siempre cuando hablamos de los planes, o que la gente sale a trabajar, que eso es otro tema, bueno, justamente, ¿para qué vas a salir a trabajar si te dan un plan que ganas más de que salir a trabajar? Entonces, obviamente, estás en lo cómodo y entiendo que sea así. Por
¿Pero
eso,
qué haces
ahí
con ese
hay un
dinero?
Cambio del sistema, bueno, pero no es solamente qué haces, es como lo cómodo, sabes que lo vas a cobrar el mes que viene y lo vas a seguir cobrando. Bueno, ahí está, por eso te digo, ahí entramos en otro tema, que es, bueno, la dignidad también de lo que significa el trabajo, lo bien que se siente una persona al trabajar
pero
y poder
dentro
desarrollar
de la,
sus capacidades.
Pero o sea, dentro bueno. de las leyes peronistas es digno trabajar para llevar el pan a la familia y tener la panza contenta porque llega Navidad y hay que comprar la sidra.
No, está bien.
Eso es justamente el modelo viejo. Esto es justamente estamos dignificados con ese modelo. Y justamente eso está mal, porque en realidad lo que están haciendo, te están llenando la panza. Pero vos no estás progresando. No, lo que vivía en el conurbano era eso. Y me daba bronca porque...
Bueno, pero está bien lo que vos decís. Pero sin embargo asistían a tu curso. O sea, había una... ¿Por qué asistían a un curso de fotografía?
Porque
también había una intención de progreso.
Sí, pero no, el hook era... Te voy a enseñar a sacar mejores fotos con el dispositivo que tengas. Con un celular viejo, con lo que sea. Porque la clave está en la composición de la foto. Pero la realidad, mi razón de ser de ese curso era enseñar a los chicos más chicos a la sobreexposición en las redes sociales. Lo que pasaba en ese momento que las chicas jóvenes, hablando digamos más profundamente lo que era mi misión en ese momento, las mujeres jóvenes se sacaban la famosa foto en el baño. Esa foto viajaba a través de Facebook, o sea, una nena de 12 años no tenía ni idea de lo que era Facebook, y los pedófilos lo que hacían eran coleccionar esas fotos que eran de mujeres que parecían más grandes de cuerpo, pero su intelecto no podía comprender de que esa foto realmente podía terminar en manos de una red de pedofilia. Y eso es lo que pasaba con la degeneración de las redes sociales en el conurbano.
Sí, yo creo.
¿Por qué digo el conurbano? Porque justamente ahí pasaba en donde una nena de 12 años no parecía de 12 años y yo como justamente trabajaba en lo que tiene que ver con bueno, tuve varios trabajos que tienen que ver con causas sociales y todo eso y aprendí mucho de eso. Mi misión era, te voy a enseñar a sacar fotos, pero también enseñando cómo hacer para cuidarte en las redes sociales. Cuando me meto de lleno en eso, voy a hacer un podcast puntualmente de ese caso porque tengo hasta documentación y está bueno. Que me daba cuenta de eso, que eran de mente de una nena de 13 años, pero que no tenían la posibilidad. Bueno, pero es verdad. Y eso era justamente por el exceso de harina. Es verdad. Bueno, es así. No, ya sé que es muy loco lo que estoy diciendo, pero andá para atrás. Peronismo, la matanza, las bolsas con comida, los planes sociales, o sea, todo eso alimenta a la ignorancia. Y justamente no estamos preparados, mucha gente no está preparada para la era que viene. Entonces, sí o sí, como te pasó a vos con el tema de del proveedor de villas, que esa persona hoy ahora todavía está en la onda seguro. Debe comprar sus dólares para ahorrar. Pero si sigue por ese camino, si sigue entendiendo qué hacer con ese dólar, si sigue entendiendo cómo funciona el tema de la oferta y demanda en el mundo, lo importante que somos en Argentina para poder también exportar nuestros productos, todo, esa persona va a empezar a vivir un proceso de cambio que no te lo va a dar un político. Y lo que me despertó ver a Mirta y ver, digamos, a Moria Kazán, al tipo este, ¿cómo se llama?
Galmarini.
Hoy con Juana Viale, que estaba Coppola, que Coppola es una persona que a todos nos cae bien, pero es el sinónimo, símbolo de lo que era el hombre en los 80 y en los 90. La parte machista, la parte de cómo se trata a la mujer, la parte de lo argento de los 90, ¿entendés? Y eso te puede caer bien, pero ese tipo, obviamente, las anécdotas son muy divertidas, las anécdotas que da Coppola, todo el mundo lo quiere, pero la realidad es que no quiero que sea ejemplo de nuestro hijo o del hijo de otro, ¿entendés? No. Creo que estamos para mucho más. Así que estamos viendo el ocaso de toda esa época con gente que todavía está viva, como Moria Kazán, como este pibe Galvarini, tipo Galvarini, como Babi Checopari. Estamos viendo el ocaso y eso está bueno lo que está pasando. Me mira como que no tiene opinión, pero la realidad, Mar, es que...
No, tengo opinión, pero tampoco... Bueno, es como, pero... Te estoy dejando desarrollar porque estás ahí poniendo varios temas que, no sé...
¿Te relaciona todo? Sí. Mirta, con lo de Moria, con lo de la harina...
Bueno,
con...
es como muy subjetivo, o sea, por eso, tío, es tu opinión y yo la respeto, pero no sé si la comparto al 100.
Está perfecto. Yo creo que muchas personas que quizás escuchan esto no están compartiendo al 100, pero la realidad es que hay que mirar para adelante y hay que aprender del pasado.
No, seguro. Pero por eso vos nombrás, por ejemplo, metés en la misma bolsa a Coppola, a Moria Kazán. Yo no sé tampoco toda su vida, ¿entendés? O lo que simbolizan. Sí, no sé, me puedo meter en profundidad a ver lo que ellos me muestran y puedo ver que no me gusta. Sí, me lleva una era.
Obvio.
De hecho, Coppola estaba diciendo que está haciendo la serie que es va a hablar lo del jarrón, que eso fue también en la época de los 90. Todos sabemos el tema del jarrón y ahora va a ser una serie. No sé bien tampoco, por eso no quiero hablar por hablar porque no sé exacto, pero parece que va a salir una serie. Entonces, evidentemente, por algo alguien está interesado en hacer una serie de Coppola.
Mirá, Moria fue muy importante en la época, justamente reivindicando el poder femenino, ¿no?
Sí.
Pero desde el lado, si vos lo ves ahora, el 2023, casi 2023, desde el lado hembra, no desde el lado mujer. Vos ves a Pampita hoy, que también es una mujer, que tiene su reality, que tiene sus hijos, que tiene...
Mira, yo te voy a decir algo. Moria para mí es una pionera también. Porque así como vos decís, no, desde el lugar de hembra, bueno, ella, fíjate que encabezó revistas o fue como, estaba al lado del capo cómico y ya sabemos que en esa época, imagínate lo que habrá sido estar en un teatro de revistas con todos hombres, o sea...
Con todos machos.
Pero ahí está. Y ella trascendió y sin embargo, ojo, yo no estoy... hay un montón de cosas que hizo que no me gustan, no me parece de buen gusto y otras que, digo, bueno, la verdad que ella por lo menos se animó y trascendió, y cuántos años tiene, todavía sigue en la tele, y es vos la ves que es alguien que está en la búsqueda, y sigue haciendo. Yo eso lo celebro de ella. Por eso, para mí, realmente, en un montón de aspectos es pionera Moria. Para bien o mal, o sea,
ese mono lo puedes traer ahora. No lo puedes traer ahora. No, eso no lo puedes ejecutar en un colegio. Hoy es parte del pasado.
Pero vos me decís esto de la mujer empoderada y todo, y bueno, depende cómo lo mires. Ella también se ha plantado y como lo mires, puede ser una mujer empoderada. Ella no, por eso te digo, es meterse en un terreno que, viste, es como no sé exacto qué hizo o dejó de hacer. Yo te digo un poco lo que de la vida pública de Moria, me empiezo a recordar ahora que me decís eso, y me acuerdo, fue en una época, estamos hablando, hay gente que está acá del otro lado y no va a saber ni esa época, pero es más, nosotros la tocamos mucho de oído porque nosotros éramos muy chicos, pero... Recuerdo, imagínate que mirabas las películas de Porcel, que yo ni las miraba, pero te quiero decir, te mirás un poquito y te das cuenta de la cosificación de la mujer y no te queda otra que estar en esa, y sin embargo, bueno, ella como pudo trascendió y tuvo un lugar en la tele, o sea, por eso. Son figuras que también podés ver como Susana Jiménez, o sea, algo que trascendió.
No te discuto eso, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Solo que ella trascendió como hembra en un mundo de machos. Ese modelo de Moria no es ejemplo para una mujer hoy en día. Ni a palos. O sea, no hay chance de que ese sea un ejemplo. Ella trascendió en la era de los machos, en donde justamente en televisión se cosifica
a
la mujer.
No voy a defender a Moria.
Pero todo bien con Moria.
No, yo también. O sea, pero así como la ves, digo, es una mujer que estuvo hasta en la cárcel, Gastón. O sea,
Coppola también estuvo en la cárcel.
Bueno, pero por eso te digo, pero tiene el temple para seguir y ella se reinventa, o sea, mal o bien. O sea, es una mujer que trascendió a lo largo de los años, te guste o no. Y bueno, y tiene su lugar. Y le da un trabajo, también le dio trabajo a un montón de mujeres, hizo su panel de todas mujeres. No sé bien de qué manera, ahí está. O sea, son distintas formas, vos no me puedes comparar a Moria con Pampita, no tiene nada que ver. No puedes comparar.
Yo estuve, y yo esta nota lo sabés. Yo cubrí el casamiento de Jessica Sirio y
Insaurralde. ¿Podemos hacer el tip en todo esto? Quiero decirle al público que está del otro lado.
Estuve
me voy a lavar las manos.
Yo me hago cargo porque obviamente también eso es para
yo
otro podcast.
Yo estoy escuchando nada más.
Pero
lo
yo cubrí el casamiento de Jessica Sirio y Insaurralde, que en ese momento era muy controversial porque era una mujer que venía del espectáculo con un político y la fiesta era una mezcla de la farándula con los políticos. Estuve ahí, tuve que firmar documentos para justamente, no podía, era muy controversial en ese momento. Y yo a Moria la tuve, tuve varias veces diálogo con ella, y era una mujer que estaba, ahí sí como te explico esto.
No, ya está. Yo a Moria me la encontré en un boliche, ¿qué estamos hablando?
Bueno.
No tiene nada que ver eso.
Y está bien, es una mujer grande, y decís, y va por ahí, claro, está bien. No es una revolución, mirá, no es una revolución femenina, es una revolución desde el lado de su rol como hembra dentro de un mundo de machos. Y eso es algo que hay que destacar, lo que es un macho-hembra con lo que es hombre y mujer. Conciencia, hombre-mujer, macho-hembra es instintivo. Y ella lo que hizo, empezó a torcer ese mundo. O sea, empezó a imponerse como hembra. No sé si se entiende, pero... Se va a entender quizás en el siguiente porque está bueno esto para seguir debatiéndolo. Me imagino el hate.
No termina más
yo
esto.
Yo corto este podcast y yo este debate lo voy a seguir con Mar.
Veníamos hablando del regreso. Se disparó para cualquier lado. Hablando del regreso.
Bueno,
nada menos
todo eso
que
me disparó. Porque obviamente Coppola, todo el mundo hace una serie de ese. Pero el chabón, viste, estaba en un mundo que yo... No quiero que mi hija o nuestros hijos tengan como ese ejemplo de Coppola o ese ejemplo de Maradona. Chicos, dale. No. Pero bueno.
Yo soy muy de rescatar las cosas buenas de todos. Entonces, lo miro desde ese lugar.
Bueno, yo también. Yo estoy rescatando justamente lo que se vivió. O sea, pero... Y capitalizarlo como... Mirá lo que era la Argentina de antes. Así que ahora estamos en otra era. Por eso hay que salir del país mentalmente. Bueno, gracias por estar. La vamos a seguir ahora. Vamos a seguir.
Dale.
Así que, bueno, síganos en las redes sociales a ver cómo termina esto. Si no nos seguimos más en las redes sociales, ¿por qué nos peleamos? Ahí está la música. No, esta es la música. A ver, ya me voy a acostar, ya más rápido cada vez lo pongo la música. Bueno, gracias.